¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Y bienvenidos, amigas y amigos de Mil Voces, a través de Radio Mundo Real, este portal de Amigos de la Tierra Internacional, donde hacemos, entre otras cosas, este programa que va por su edición número 281. Edgardo Mattioli, ¿cómo le va?
Lindo número, a mí me gustan los números impares, tengo un fetiche con
281, sí, suma 11.
¿Vio? Redondo, bueno, redondo.
Sí, no, y podemos hacer lo que dé cualquier cosa en términos cabalísticos, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tenemos preparado para el programa de hoy? ¿Qué haremos como el tango, mano a mano?
Mano a mano, sí. La verdad que el equipo está un poquito mermado, disperso por distintos puntos de la región.
Mucho virus, ¿no? Mucho virus, mucha gripe en la
sí.
vuelta.
Mucho trabajo también.
Mucha
¿tampoco?
Resaca.
¿Cómo resaca? No tire tierrita arriba a los compañeros que no están. No.
Mucho trabajo. Esa es la verdad. Algo de obligaciones sociales en algunos casos.
Sin duda.
En
sin
otros
duda.
Casos.
No tanto.
Otras tareas.
Otras tareas.
Otras tareas y la tecnología que siempre nos juega una mala pasada
sí.
cuando menos lo esperamos.
Confabula contra varios de los compañeros.
Exactamente. ¿Me presenta el menú de este programa?
¿Cómo no? Este va a ser un Mil Voces bastante nutrido, en el cual vamos a estar abordando varios tópicos de los cuales hubieron actividades acá, más que nada en Montevideo, por ejemplo con respecto al TISA, donde vamos a estar adentrándonos en el primer bloque de una actividad que se llevó a cabo acá la semana pasada en el Hotel NH Columbia, donde vinieron varios exponentes de la región, de Bolivia, de Brasil, de,
uh-huh, de también de El Salvador.
Del Salvador, exactamente. Y donde acá podemos decir que fue un parteaguas al inicio de un periodo de gobierno uruguayo.
Bueno, ese va a ser nuestro primer bloque, Mattioli. El segundo tiene que ver con las semillas criollas en imagen y sonido. Vamos a continuar compartiendo lo que nos dejara la sexta fiesta de la semilla criolla y la agricultura y la producción familiar. Y también celebramos un Día del Trabajador Rural Uruguayo junto a los peones ganaderos de nuestro país.
Y en el cuarto bloque, nunca mejores manos, el premio Goldman 2015 a luchadores ambientalistas que fue otorgado a la gran Berta Cáceres del Copín hondureño.
Exacto. No sé por qué se saltó el tercer bloque, que decía que vamos a hablar de campesinado y socialismo. Tras el sexto congreso de la Claudia Campesina, del cual también vamos a tener repercusiones, que contó con cobertura de Radio Mundo Real, en Cuba y en República Dominicana también hacen balances y proyectan perspectiva a las organizaciones del campo.
Y le agregaría un quinto bloque, que usted acá obvió incluir, que hace dos días fue el 20 de mayo, más precisamente, la Marcha del Silencio, la número 20, Marcha del Silencio acá en Montevideo, Uruguay, conmemorando, exigiendo, pidiendo, reclamando la aparición de los restos de los compañeros desaparecidos en la última dictadura militar, uh-huh. O informes o información, algo que esclarezca un poco y se pueda dar con su paradero. Y bueno, fue una marcha multitudinaria, pero bueno, ya vamos a estar.
Fue de las más grandes que se han dado. La número 20.
20 mayos.
20 mayos. 20 mayos. Hizo muy bien en agregarla porque fue un hecho importantísimo que además tomó trascendencia internacional. Así que bien incluida allí.
Bueno, con todo este menú yo le digo que la mesa está servida y cuando quiera empezamos
a
arrancar con el plato principal.
Adelante.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, nuestro primer bloque, compañeros y compañeras, nos dice que con el TISA hay mucho para perder. El TISA, los riesgos de los falsos atajos, miradas desde el sur, se denominó el seminario que esta semana organizaron en Montevideo la Coordinadora Sindical de las Américas, el Transnational Institute de Holanda y Redes Amigos de la Tierra Internacional, el grupo uruguayo.
Se trata de una mirada crítica sobre el acuerdo de liberalización de comercio de servicios, TISA por su sigla en inglés, que según se señaló en el seminario, refleja claramente la mirada de muchas transnacionales, pero más cabalmente, la mirada total del modelo de acumulación.
Exactamente. Fue un seminario con gran presencia, con nutrida presencia, como tú decías, Edgardo. Y al respecto vamos a compartir algunos de los audios entonces y de las reflexiones. En este caso, la primera de ellas va a estar a cargo de Rafael Freire de Brasil, que es justamente integrante de la Coordinadora Sindical de las Américas.
Lo escuchamos.
Bueno, en primer lugar, Mercosul, que es un proceso más antiguo, que viene de 92. O que creemos é que tivemos alguns avanços no último período do governo progressista em Mercosul, mas muito insuficiente para uma aposta real de integração. O que tivemos nesses anos foi um crescimento do comércio entre os países. Creio que uma maior interdependência de nossos países internamente, mas não houve concretamente um avanço em políticas econômicas que pudiera levar a uma complementariedade econômica de nossos países. Não tivemos, por exemplo, a ideia de construir cadenas produtivas comunes da região e nos quedamos sempre em los temas comerciais da União Aduaneira e da área de livre comércio. Enquanto os países tinham um nível de enfrentamento da crise com governos progressistas de mais inclusão, mais crédito para os trabalhadores e trabalhadoras da região, uma ideia de construir mais emprego estava bem. Agora, quando se afeta com a crise internacional a partir de 2008, que nossos países sentem mais fortemente a partir do ano passado, vemos a debilidade do Mercosul. O que se avançou politicamente não se avançou em uma ideia de construir uma solidariedade econômica dos países. O que o movimento sindical reivindica é uma maior complementariedade. O segundo aspecto é que o Mercosul sirva para os povos. Há pouco avanço. Por mais que tenhamos a circulação com as carteiras de identidade, a cédula de identidade, é muito pouco para garantizar uma circulação livre das pessoas. Todavia, algumas mercancias circulam livremente em Mercosul, as pessoas não. Agora, os coches vão circular com uma inscrição única de Mercosul, as pessoas todavia não. Então, se creemos que aí que chegou o momento de realmente ter um avanço grande, e o único avanço grande que há é a possibilidade que os movimentos sociais participem de maneira mais efetiva. E não é uma coisa, não é uma formulação teórica ou acadêmica. A análise nossa é que depois de um período de governos progressistas em nossa região, hoje estamos em uma disputa se abrimos outro período de governos progressistas ou se vamos ter um retrocesso. E para nossos governos não há saída nacional, nem Brasil, nem Argentina, nem Uruguai, nem Paraguai, nem Venezuela. Ou avançamos na integração para que este ciclo novo de governos progressistas que avance em favor do povo se passa, ou vamos ser derrotados em muito pouco tempo.
Bien, era Rafael Freire entonces de Brasil, él es integrante de la Secretaría de Política Económica y Desarrollo Sustentable de la Coordinadora Sindical de las Américas y uno de los participantes en este seminario. Es importante la reflexión de Rafael también porque lo enmarca dentro de los 10 años de la derrota la propuesta, si se puede decir así, más bien les parecía una imposición, de los Estados Unidos para la región de un área de libre comercio de las Américas.
Pero no es la única intervención que tuvo este seminario, si bien hubieron muchas voces más. Escucharemos parte del audio de una nota que le hicimos a Aldo Orellana de la Red por la Justicia Social de la Inversión Global Bolivia, que nos cuenta la historia más o menos de todas las demandas que está teniendo en el CIADI y todas las jugarretas que tiene.
Sí, que de hecho Bolivia se alejó del CIADI, ¿no? Se salió de esa órbita del CIADI, que justamente le han hecho sentir la presión, digamos, por ese enorme pecado, de alguna manera, entre muchas comillas, ¿no?
Escuchémoslo.
Bueno, Bolivia decidió denunciar el CIADI y denunciar sus tratados bilaterales de inversión porque vivió en carne propia, se podría decir, lo que esto significa, ¿no? La primera demanda que Bolivia tuvo que enfrentar en tribunales internacionales fue contra la corporación Bechtel, ¿no? Que es una corporación estadounidense que en 2000 había privatizado el agua en Bolivia. Bueno, hubo una movilización social muy importante que expulsó a esta corporación el año 2000, ¿no? Que se conoce como la Guerra del Agua, pero esta corporación volvió al país con una demanda de 50 millones de dólares en el CIADI, ¿no? Cuando no había invertido ni siquiera un millón en la ciudad de Cochabamba, en el sistema de agua. Entonces, esa es la primera experiencia que tuvo Bolivia en este caso. Y bueno, el Estado estaba totalmente desmantelado, no había una institucionalidad ni un marco jurídico para poder hacer frente a esta demanda, ¿no? Finalmente fue una movilización, bueno, acciones solidarias a nivel internacional que obligaron a esta corporación a desistir de la demanda, ¿no? Que es un tanto, es un caso sui generis porque es la primera vez que una demanda, una corporación desiste de una demanda directamente por presión internacional. Después, ya en el gobierno de Evo Morales, que asumió el 2006, Bolivia fue demandada también por ETI, ¿no? Por ETI de Italia, Eurotelecom, porque el gobierno nacionalizó las acciones de la empresa de telecomunicaciones en Bolivia, Entel. Y bueno, el gobierno ya sabía que lo que podía pasar, ¿no? Y en mayo del 2007 decide denunciar el CIADI para que ETI no utilice ese tribunal para demandar al país. Pero bueno, cuando Bolivia denuncia el CIADI todavía hay un plazo de 6 meses en el que las corporaciones podían utilizar ese tribunal. Y ETI utiliza el tribunal efectivamente casi al cumplirse los 6 meses y demanda a Bolivia 700 millones de euros en ese tribunal, ¿no? Por compensaciones y todo eso. Entonces, bueno, la demanda termina en una negociación entre la empresa y Bolivia. Pero eso es un punto en donde ya definitivamente el Estado boliviano y el gobierno aprenden, o sea, confirman, ¿no? Que este tribunal solo sirve para que este tribunal y el sistema de tratados bilaterales solo sirve para que estas corporaciones cuestionen políticas públicas, cuestionen la soberanía de los países en cuanto al manejo de su economía, ¿no? Porque para Bolivia la recuperación de los recursos naturales y empresas estratégicas, más allá de cómo se lo hace y qué se entiende por eso, es un derecho finalmente, ¿no? Entonces, bueno, después, como mandato de la nueva Constitución Política del Estado, que se aprueba en 2009, pero como un aspecto clave ya del gobierno de Evo Morales, se deciden ya no firmar los tratados bilaterales de inversión y se deciden denunciarlos, ¿no? Denunciar los tratados, cualquier tratado que contravenga la Constitución, es un mandato constitucional, es un mandato de la Constitución. Y dio al gobierno un plazo de 4 años para hacerlo, ¿no? Entonces, el año pasado nosotros entrevistamos al viceministro de Comercio e Integración en Bolivia para ver qué se andaba en este proceso de denuncia de los tratados bilaterales, ¿no? Bueno, él nos ha confirmado, él nos ha dicho, bueno, para empezar Bolivia tenía 21 tratados bilaterales de inversión y un tratado de libre comercio con México, que tenía un capítulo de inversión. Bueno, él nos ha dicho que todos han sido denunciados, la mitad en la medida que iban cumpliendo sus plazos, como el tratado con Estados Unidos, que el 2012 fue denunciado, ¿no? Y fue conocido públicamente en Bolivia, tuvo una repercusión mediática. Y bueno, la otra mitad más o menos fueron denunciadas colectivamente en mayo del 2003 para cumplir con el mandato constitucional que... Bueno, que dice que no, cualquier tratado que contravenga la Constitución debe ser denunciado. Y bueno, después también se aprobó la nueva ley de promoción de inversiones, ¿no? Que se basa en la Constitución y que dice que ninguna controversia con una corporación extranjera puede ser dirimida en el exterior, ¿no?
Bien, cerramos por acá el capítulo que tiene que ver con este seminario sobre el TISA. Recordemos, el TISA es el Acuerdo de Liberalización de Comercio de Servicios. Es de destacar que en nuestro país la central sindical PIT-CNT junto a varias organizaciones han denunciado este tema, entre ellos Redes Amigos de la Tierra. Esta organización reiteró la preocupación porque Uruguay entró en las negociaciones de este TISA sin tener conocimiento previo de los textos de negociación y sin que hubiera un debate a nivel de la sociedad civil al respecto. Esto implicó aceptar los avances registrados en las tratativas antes de la incorporación de nuestro país. Ha sido grande y creciente la resistencia a que Uruguay participe en estos acuerdos. Tan es así que desde la central sindical de Costa Rica se ha saludado y se ha tomado como ejemplo la resistencia que desde Uruguay ha tenido esta incorporación entonces. Así que seguiremos informando sobre este tema seguramente.
Pero nos detenemos un poquito en la información y vamos a escuchar un poquito de música, no sé si te parece. Para así como, si querés lo puedes presentar vos, porque en realidad la canción la elegiste vos.
Para entrar en clima.
Para entrar en clima un poquito, ¿te parece?
Se presenta solo. Escuchemos a don Alfredo Zitarrosa.
Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peón.
Y es de la mano de la voz de Alfredo que nos posiciona en el segundo tema de este Mil Voces 281, el cual está abocado a la semilla y el trabajo.
Nos vamos.
Tome mate, no lo quiero apurar tampoco.
No, ¿se escuchó?
Yo creo que sí.
Bueno, es parte de la banda sonora de Radio Mundo Real, el mate.
Podemos cambiar el nombre, Mil Voces, por Amargueando, pero ya está patentado.
Ya está patentado, Amargueando. Mil mates le pongo.
Mil mates.
Mil mates, puede ser. Y es por lo único que nos quieren, fuera de los amigos que nos están retransmitiendo en las radios comunitarias, que nos encontramos en las coberturas, por lo único que nos quieren es porque les llevamos mate. Créamelo. Después no
sí,
nos reconocen más.
No tanto, porque acá usted está tomando solo en realidad.
Tomo solo porque usted le faltó un gen para ser uruguayo total, el gen
no
del
sé,
mate.
No sé a qué se refiere, yo estoy tomando mate.
¿Estás tomando mate?
Desde hace un par de meses.
¿Qué avance?
Sí, saqué la cédula.
Sacó la cédula. La electrónica. Hay que decir, sí, que en general los niños cuando nacen traen un pan debajo del brazo, según
traen un termo.
En Centroamérica traen una tortilla o un elote, una mazorca de maíz. Acá nacemos
con un termito.
Con un termito y yerba, cada vez menos porque está un poco cara.
Se está yendo un poquito de las manos.
Yerba mate. Bueno, volvemos. Con todo este folclorismo y esta parte telúrica, vamos a Semilla y Trabajo, así titulamos este segundo
¿por
tema.
Qué? Porque se conmemoró un nuevo día del trabajador rural en Uruguay, que fue la fecha
30 de abril.
Bien, un día antes del 1 de mayo.
Del 1 de mayo, exactamente.
Porque históricamente desplazados y desplazadas de las grandes vidrieras del mundo social y sindical uruguayo, las asalariadas y asalariados rurales de ese país cuentan desde hace 3 años con reconocimiento, derecho a una jornada laboral básica de 8 horas y su propio día de conmemoración anual.
Como decíamos, se trata del 30 de abril y este año, por tercero consecutivo, fue celebrado por el Sindicato de Peones de Estancia, a unos 400 kilómetros al noreste de la capital, Montevideo, con una parte de memoria histórica, fiesta y no poco orgullo por el camino recorrido.
Ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ves que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón.
César Rodríguez, del Sindicato de Peones de Estancias, narra parte de este camino y los desafíos de la organización del trabajo rural aún pendientes en Uruguay.
En realidad es muy incipiente lo que estamos viviendo todavía a nivel de organización, a nivel de ganadería más que nada. Son los inicios, acá hoy están un poco los fundadores de todo esto. Son compañeros trabajadores simples, sencillos, pobladores de la zona Tacuarembó y Salto. Pero con una determinada constancia como para continuar este proceso, que es lento, que es paulatino, que siempre decimos que es largo, que es un camino largo. Y que bueno, que hoy es una instancia más donde se puede encontrar la gente como charlábamos, confraternizar, compartir, estar con sus pares, conocer el lugar, bueno,
valorar la herramienta también de la organización,
sí,
¿verdad?
Exacto.
La que permite hacer cumplir algo que el presidente de la Cámara de Diputados le regaló enmarcada, que es una ley, pero que como ley, si no hay organización social, si no ha hecho carne a nivel social, es una letra muerta, digamos.
Exacto, está el tema de aterrizar eso que está negro sobre blanco y la herramienta para eso somos justamente las organizaciones sociales que estamos en el territorio. Sí, contento por hoy, muy satisfecho, con un trabajo por momentos improvisado, pero que va generando confianza y va desarrollando experiencia también en los compañeros. Creciendo también en ese sentido, integrándose al trabajo, sobre todo de la rama del arroz, con el que venimos trabajando hace mucho tiempo, por coincidencias de todo tipo, ¿no? En el rubro, que es un rubro bastante mixto, que se da ganadería arroz bastante en el territorio, pero sobre todo con compañeros con los que compartimos visiones más estratégicas, de fondo, donde creemos que la acumulación pasa más que nada por generar la conciencia y la valoración de estas herramientas como instrumentos de cambio y de transformación social.
Bien, escuchábamos al querido César Rodríguez, alguien que se ha puesto al hombro la organización de uno de los sectores más postergados del trabajo asalariado en nuestro país, como son los peones de estancia, que son, para que lo entienda también, tratando de latinoamericanizar y globalizar este programa, ¿no? Son los que cuidan del ganado, ¿no? Los que recorren las grandes extensiones ganaderas del latifundio del Uruguay, que son los que ganan menos también. Y que
eso justamente nunca tuvo hora de inicio, sí, de inicio, pero no de término.
Sí. No, hablamos tradicionalmente, la clase dominante, la élite terrateniente, siempre decía de sol a sol, ¿verdad? Bueno, en algunas épocas del año, entre la salida y la puesta del sol, hay muchas horas, muchas más de las que se reconocían como pago, ¿verdad?
Y que hasta el día de hoy siguen reclamando como que no se puede medir el trabajo rural como el trabajo de un urbano, operario, de una empresa, de una fábrica o lo que sea, porque tiene sus momentos de pausa, que no está trabajando todo el día, sino que trabaja de mañana y después descansa y después vuelve. Y, no. Que es una mentira.
Una gran mentira. Además, siempre se habló que el peón de estancia es parte de la familia propietaria de la estancia. A la hora de pagar repartir la quincena, no. O de tener no acceso a la familiar. Casita en la playa o a la camioneta, no vemos que sea la familia tan unida. Pero bueno, esto ya es un tema que es un derecho adquirido por los trabajadores rurales y por suerte no tiene marcha atrás en el Uruguay. Y desde los asalariados ganaderos nos vamos a la sexta fiesta de la semilla criolla y de la producción familiar, también en nuestro país, estamos un poco nacionalistas. La producción de cebolla y pimientos, o morrones, como le decimos acá en Uruguay, se concentra en el departamento de Canelones, al sur, donde gracias al cuidado y conservación de semillas criollas de estas especies de alimentos, se han desarrollado líneas de mejoramiento genético mediante las cuales se abastece a las poblaciones urbanas.
Este proceso, que cuenta ya con más de una década de efectuado, contó con la participación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República del Uruguay, pero no hubiera sido posible sin la colaboración y compromiso de agricultores familiares que durante décadas y varias generaciones conservaron sus semillas propias.
Uno de ellos, hoy retirado, jubilado, pero también que mantiene un pedacito de tierra para la multiplicación de semillas, ¿no? Para no perder la costumbre. Daniel Gandini dialogó con nosotros, con Radio Mundo Real, sobre lo que significó este proceso, la importancia de este mejoramiento genético de variedades criollas y qué significa en definitiva para él haber sido parte de los que aportaron para ese mejoramiento genético que hoy entonces permite que buena parte del abastecimiento de algunas especies, hablamos de cebollas y pimientos, se dé a partir entonces de semillas criollas.
Muy contento, satisfecho de ver tanta gente que se mueva por este movimiento que es la semilla criolla, diciendo que yo también soy semillero, que era productor de semillas.
Sí, en la zona de Pantanoso, donde han nacido variedades de cebolla, de morrón, ¿y algo tuviste que ver con eso?
De la cebolla Pantanoso se llevó semilla de casa, de mi casa y de otros productores vecinos también, todo de la zona de Pantanoso, se fue la raíz o la germinación de la semilla Pantanoso.
¿Y vos de dónde la tenías esa semilla?
Esa semilla era casera, criolla. Sea de familia, digamos, la teníamos durante, ponerle 50 años, siempre sacando la misma semilla y tratando de mejorarla, dijera. Se iba apartando la cebolla que tenía más conservación, mejores cáscaras, más presentación, y de ahí se fue multiplicando año tras año, siempre tratando de mejorar.
¿Y dónde aprendiste a hacer ese trabajo?
Y eso lo aprendí por experiencia, nada más que por experiencia, nomás. La experiencia me fue enseñando qué era lo bueno, qué era lo malo, y así sucesivamente a lo largo de los años y el tiempo, ¿no?
Y hoy, bueno, hablábamos de la cebolla y el tema del morrón pantanoso, ¿cómo surge?
El morrón pantanoso, mira, lo plantaba mi padre, ese morrón. Y bueno, siempre mi padre sacaba la semilla, nunca compró semilla, siempre sacaba él la semilla de él. Que la verdad que yo no recuerdo de cuando yo era chico de dónde la consiguió la semilla, pero es una semilla que siempre fue casera y se fue también mejorando. Siempre empezamos, en principio mi padre sacaba semillas de morrón cuadrado, de cuatro puntas. Pero a mí después me gustó mejorarla, o sea, como después de ver algunas variedades híbridas, me gustaba morrón largo, pero de cuatro puntas. Y entonces empecé a multiplicar esa clase. Entonces cuando iba a juntar morrones para semilla, o sea, el día que iba a juntar para el mercado, primero pasaba con una bolsa, con un canasto, con un cesto, y veía las plantas que estaban bien y que tenían los morrones mejores. Eso era lo que iba sacando, y así se fue mejorando la semilla. Entonces, al año siguiente que yo veía que sacaba, que salían morrones más largos de los que venían saliendo antes, ¿no? Y así sucesivamente se fue mejorando la variedad, digamos.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Pues bien, del campo venimos y hacia el campo vamos. Cruzamos la frontera en este caso y nos vamos hasta Buenos Aires, donde Radio Mundo Real hizo la cobertura del sexto congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, de la Vía Campesina, con una fuerte definición de superación capitalista en lo que denominaron como construcción del socialismo campesino popular y antipatriarcal.
Cobertura de Radio Mundo Real, donde no estuve solo. No estuve solo porque me sentí acompañado de la gran Viviana Rojas, de la gran Viviana Catrileo, de la amiga de Olinda Carrizo, del amigo Tato, del amigo Bruno Pilón, estoy haciendo memoria, de Carlos González de Paraguay también. De Nadia, una compañera, ahora no recuerdo el apellido, también paraguaya. Bueno, de tantos y tantas, pero donde no conté con su presencia. Usted me dejó solo cruzando el Río de la Plata.
Yo quedé en un limbo, le quiero contar.
Enarbolando la bandera de Radio Mundo Real, solo nuevamente, pero bueno, se lo extrañó. Reclamaba su presencia, sobre todo desde la zona andina, porque, bueno, usted ha tenido buenas experiencias ahí en Lima, en Ecuador, y además que usted participó en el anterior, participamos juntos en el anterior congreso de CLOC.
Sí, que me apuné y todo.
Se apunó.
Recuerdo. Tuve dos días en verde.
Ah, pero no me diga que esa es la excusa para no haber ido a Buenos Aires, porque Buenos
Aires está a nivel del mar. De ninguna forma. Yo, en realidad, en ese momento tendría que estar en otro lugar, que al final, en otra cobertura, que al final no prosperó, y bueno, tuve que rearmar la agenda, pero bueno.
Lo extrañé, se lo digo con emoción y
me imagino que le habrá pasado mal.
Sí, pasamos bien, pero lo extrañé, no por pasarla bien lo dejé de extrañar. Los participantes y las participantes del Congreso coincidieron en que el mismo, Congreso, significó un fortalecimiento de la articulación campesina en el marco de la Vía Campesina Internacional y sus aliados estratégicos, entre ellos Amigos de la Tierra Internacional. Esto nos decía durante el cierre del encuentro la querida Francisca Rodríguez Panchita de la ANAMURI de Chile. Esto además tiene todo el telón de fondo, el sonido de fondo de lo que fue la marcha de cierre, que fue el 17 de abril por las calles de la coqueta zona de Palermo en Buenos Aires.
Bueno, por eso estamos aquí, presionando a los gobernantes, ¿no? Pero al mismo tiempo no solamente presionando, sino que también proponiendo. Nosotros tenemos propuestas, ¿no? Y propuestas que son sólidas, son contundentes, son de vida. Y por eso hemos dicho, nosotros tenemos que recuperar la capacidad de producción de la tierra y la capacidad de producir nuestra, ¿no? Y nuestros métodos de producir. Por eso que estamos hablando hoy día de una producción agroecológica, que no es nada nuevo, no son más que la forma central de hacer agricultura, que a través del tiempo se va mejorando, pero que va mejorándose en función de tener una mejor labor, una mejor producción, pero no en función de hacer un mayor aprovechamiento. Entonces, un mayor aprovechamiento desde el punto de vista económico de las personas, ¿no? De un derecho tan importante y una necesidad básica que es como la de alimentarse.
Thank you.
harina de queso blanco y al sur una montaña de vetro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha y sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto hay hongo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva y hongo.
Ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, sembrar un alto cerro de trigo y mapué, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh, ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva.
Y si es ahora hablamos, qué mejor que de la mano de Juan Luis Guerra para ponerle un poquito de toque a este Mil Voces 281. Donde nos vamos a mudar así estrepitosamente desde Buenos Aires hacia la República Dominicana, donde fue el tercer congreso de la Articulación Nacional Campesina, encuentro del cual también nos hiciéramos eco en la producción de Radio Mundo Real.
Qué lindo, qué lindo, Dominicana. Un saludo grande a Franiel Senao, que nos va a aportar el audio siguiente. Que lo pueden escuchar íntegramente en la página de Radio Mundo Real. A Juana Ferrer, al amigo Alejandro García, también desde allá de Dominicana. A ver cuándo nos invitan. ¿Usted conoce?
República Dominicana, justamente no. Me encantaría no. Ir. Me encantaría ir.
Que nos inviten y hacemos un programa de allá.
Sí, sí, sí.
¿Qué le parece?
Este programa es como un saludo global, ¿no? O sea, sí. cada tópico tiene gente para saludar a usted. Sí. Me gusta. Es como tirar líneas, a ver cuál pica, ¿no? ¿Cuál lo puede llevar?
De eso se trata. Un abrazo grande para todos los de República Dominicana que seguramente ahí van a estar escuchando este programa.
¿Pero y qué pasó en República Dominicana? Cuéntame.
Bueno, hubo una tercer congreso de la Articulación Nacional Campesina, que usted ya dijo,
sí.
Que agrupa a varias organizaciones, entre ellas... Gente de Conamuca, como decíamos, Juanita Ferrer, y otras que justamente fueron entrevistadas por Franiel Llenao, que es el comunicador que está dando una mano, colaborando allí con esta articulación de Vía Campesina Caribe. Y estos dirigentes reflexionaron sobre la importancia del Congreso, el tema del conflicto por la tierra en República Dominicana, que es muy fuerte, todo el tema de la ocupación militar de Haití también, y la oposición que llevan las organizaciones a la ley de semillas.
Bien, compartimos parte del reporte especial del comunicador y amigo de la Vía Campesina, Franiel Llenao.
Buenos días, estamos transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, para Radio Mundo Real, en el marco del tercer Congreso Nacional Campesino, que celebra la Articulación Nacional Campesina, entidad que agrupa a más de 100.000 campesinos y campesinas de todo el país. Este congreso enabola las consignas por la tierra, la semilla y la construcción de nuevas relaciones de género. Buenos días, hoy nos encontramos aquí con Ero Pérez, de la organización Retoño, Alejandro García, del MSQ, Juana Ferrer, de la CONAMUCA, Juan Carlos, de Jacasa, y Juan Peña Regalado, de la Unión de Organizaciones Rurales de la Zona Nordeste. Para ir comenzando, Ero y Alejandro, ¿cuál es la realidad del campesino dominicano hoy y cuáles serían los principales retos que viven los campesinos y campesinas en la República Dominicana hoy? Ero.
Bueno, nada, la realidad del campesinado de la República Dominicana y sus comunidades es que existe una tremenda crisis en términos del sector agropecuario, porque la realidad del campesinado tiene que verse con la realidad que está ocurriendo en el sector agropecuario. Ustedes saben que en la actualidad hay una gran sequía que está afectando a todos los pequeños, medianos productores y campesinos de manera en general, producto de que no hay infraestructura de riego que puedan garantizar frente a una alternativa a la situación climática que se ha presentado. Entonces, por eso nosotros vemos que los campesinos están obligados a tener que emigrar del campo a la ciudad, producto de su propia situación. Además de algunas plagas y enfermedades que han hecho de que los campesinos vean perder toda su producción sin poder comercializarla. Entonces, nosotros entendemos que el campesino tiene un gran reto, y es en la dirección de articularse para poder enfrentar esa realidad y exigirle al Estado y al gobierno que pueda tener políticas que vayan dirigidas a favorecer a los pequeños y medianos productores.
Alejandro, mencionando los retos del campesinado dominicano.
Un gran reto que tenemos el campesinado dominicano es poder parar la venta de las tierras y la explotación de los recursos naturales, y con ellos la privatización del agua. Esas tres cosas es un gran reto para el campesino dominicano: la privatización de las tierras, la privatización del agua y la explotación de los recursos naturales. Me parece que esos, hoy este Congreso debe pronunciar o tiene que pronunciarse en contra de esos tres elementos que van a ser los que van a eliminar a los pequeños y medianos productores.
El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad.
Beatificación de Monseñor Oscar Romero desde El Salvador. Síguenos en nuestras redes sociales y página web www.radiotemblor.org y su especial transmisión este sábado 23 de mayo desde las 10 de la mañana, hora de El Salvador. Latinoamérica dice presente en dicho acto histórico y por una esperanza a nuestros pueblos, todo a través de radiotemblor.org.
Se acerca la madrugada.
Bien, un saludo para los compañeros y compañeras de Radio Temblor desde Panamá, pero que están por estos días en El Salvador transmitiendo entonces lo que es todo el proceso de beatificación de Monseñor Arnulfo Romero. Bueno, una un hecho muy, muy significativo realmente. Hablábamos hoy del 20 de mayo aquí en Uruguay, Edgardo, del tema de la lucha por verdad y justicia. Bueno, creo que fue en el 84 que asesinan a Romero, si yo no recuerdo mal. Bueno, 30 y más de 30 años, digamos, desde el asesinato de este religioso, digamos, que fuera tan importante en la denuncia de lo que estaba pasando en el terrorismo de Estado en El Salvador. Bueno, es un hecho muy importante que además antecede la visita del Papa Francisco a América Latina. Va a estar por Cuba, va a estar por Paraguay y va a estar también por Bolivia, donde los movimientos sociales van a tener un encuentro con él. Algo que marca también una etapa interesante, tanto de la Iglesia Católica como de los movimientos sociales, ¿verdad? Hablando de las tres T, techo, trabajo y tierra, es lo que ha colocado el Papa Francisco, digamos, como coordenadas o como gran consigna. Bueno, esta invitación a seguir a través de Radio Temblor este próximo fin de semana y a través de Radio Mundo Real también. La próxima semana los pormenores y los detalles de esta actividad de beatificación de Monseñor Romero en El Salvador. Bueno, ¿nos quedamos por ahí, por la región? ¿Le parece?
Nos quedamos por la región y entramos en el cuarto bloque. Que se denomina reconocimiento continental. Perseguida, amenazada, privada de libertad, acusada falsamente y en riesgo permanente, así vive en Honduras Berta Cáceres, del pueblo indígena Lenca y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN.
En muchas, realmente muchas oportunidades, Berta estuvo en los micrófonos de Radio Mundo Real, difundiendo, sí, por suerte, ¿no? Tenemos esa suerte, difundiendo las luchas de resistencia contra los monocultivos, las mineras o las presas hidroeléctricas en territorio Lenca. Berta y el COPIN se han enfrentado a más de 30 empresas explotadoras de madera a gran escala y 49 proyectos de privatización de ríos a través de hidroeléctricas en una Honduras que aún sufre el quebranto institucional que diera lugar al golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en junio del año 2009.
Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, junto a varias organizaciones, han realizado campañas de acompañamiento y solidaridad con esta luchadora ambiental y su organización, en el marco de las reiteradas y graves violaciones a sus derechos humanos por parte de fuerzas gubernamentales y paramilitares que hoy dominan el escenario hondureño.
Esta misma semana, Edgardo y amigos, miren, el COPIN denunció el brutal asesinato de otro de sus compañeros, Moisés Durón Sánchez, de la comunidad Somolagua, en San Juan, en el municipio de Sehuaca, departamento de Santa Bárbara, que fue perpetrado en horas de la tarde del 20 de mayo justamente por sicarios vinculados a los hermanos Ríos, invasores de tierras comunitarias.
El asesinato de Moisés Durón, líder del COPIN en la comunidad de Somolagua, ocurre en el marco del proceso de recuperación de tierras robadas a 25 familias de la comunidad por los hermanos Ríos, Florencio, Miguel, Saúl, Arsenio. En complicidad con el diputado del Congreso Nacional, Mario Pérez.
Estamos glosando un comunicado del COPIN justamente, ¿no? Uh-huh. El compañero Moisés Durón fue un importante dirigente campesino indígena, miembro activo del COPIN en el departamento de Santa Bárbara y líder de la toma por la recuperación del territorio de Somolagua, iniciada el pasado 28 de abril.
¿Qué temita este del acaparamiento de tierras, eh?
No, y Honduras, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo, donde parece que no se detiene nada, porque justamente la excusa para hablar de Honduras hoy es el reconocimiento a Berta con el premio Goldman, que es un premio internacional otorgado en los Estados Unidos, que significa una gran visibilidad, ¿verdad? Berta incluso fue entrevistada en la cadena CNN, etcétera. Bueno, aún así, digo, se da esta impunidad en Honduras que hace que otro dirigente del COPIN, de la misma organización que Berta,
que se mantiene y se es como que salió un poco del plano, ¿no?
Mediático, sí.
Si se quiere, sí. desde el golpe de Estado que se le hizo a Zelaya, pero no cambió nada, es más, se radicalizó mucho más.
Sí, sí. La impunidad también.
Y la impunidad, totalmente. Y hasta el día de hoy, y es como, bueno, está perfecto, le dan un premio a Berta, pero...
Sí, sí. Parece que no, que a nadie le importe, en Honduras por lo menos, ¿no? Hay que decir también que este premio Goldman 2015 lo recibe Berta Cáceres a nombre de todo el continente americano, de toda la región, ¿verdad? Y que bueno, también como no podía ser de otra manera, Berta viajó a Washington a recibir el premio, este reconocimiento, que tiene un gran simbolismo y que además significa bastante dinero, ¿eh? Bastante dinero para fomentar y para soportar y para ayudar a la resistencia del COPIN y de otras organizaciones de Honduras. Y estas eran las palabras de Berta al recibir el premio en la capital de los Estados Unidos.
Hoy, según la cuenta larga del tiempo, según nuestros calendarios sagrados, es un día importante, es el camino y nos señala lo que debemos de seguir en el mundo. Y quiero comenzar diciendo de que como Lenca, como Copín, como hondureñas y hondureños que estamos acá, queremos condenar la presencia, la participación del presidente Juan Orlando Hernández en este país con el propósito de continuar vendiendo nuestra soberanía, nuestros territorios, con la propuesta del plan para la alianza, para la prosperidad que está impulsando desde aquí, desde Estados Unidos. Precisamente por esa política de Estado, es que en países como Honduras vivimos una profunda conflictividad ambiental que está, por supuesto, inmersa en todo ese contexto de conflictividades y de crisis política, económica, cultural y social. Las luchas y la conflictividad social no se pueden ver como una acción de cuidar el jardín y que todo está bonito hasta ahí. No puede ser así. Hay toda una complejidad. Y precisamente lo que nos tiene también viviendo en un país de enclaves donde se ha entregado más del 30% del territorio a las transnacionales mineras, donde se proyecta construir más de 300 proyectos hidroeléctricos, donde hay también un enorme impulso al turismo de gran escala, destructor a manos de grandes capitales, donde se han aprobado proyectos aberrantes como las zonas de empleo y desarrollo económico, que también es otra bandera del presidente Hernández para vender nuestro país. Un proyecto desde la visión neoliberal de la energía para únicamente uso y para interés de los grandes capitales, y donde la energía también deja de ser un derecho humano de los pueblos.
Bien, nuestra felicitación entonces muy sincera a la querida Berta Cáceres, a quien hemos querido llamar reiteradamente, entrevistar justamente estos días a partir de recibir el premio, y no hemos tenido suerte, ¿no? Por el tema de las comunicaciones, que a veces no son del todo sencillas. Nuestras felicitaciones a Berta entonces, nuestra solidaridad con el COPIN por una nueva pérdida, en este caso entonces del compañero Moisés Durón Sánchez del departamento de Santa Bárbara. Momento de poner puntos suspensivos, punto final, punto y coma.
Punto final queda feo, es como puntos. No, siempre hay algo más para contar, siempre hay algo más para decir, me parece.
¿Usted quería agregar algo sobre el 20 de mayo?
El 20 de mayo, exactamente.
Capaz que elegir un tema musical para despedirnos con él.
Bien, que podemos ilustrar con algo, pero bueno, podemos poner un asterisco al pie de página, ¿no? Como que es algo más que viene después de todo este super guión que usted ha desarrollado.
Qué informático que usted, qué .com que está hoy.
No es .com, o sea, los libros no son .com y tienen asteriscos y tienen pie de página.
Tienen asterisco, ¿no? Es cierto, otras pero cosas. Igual, el asterisco me suena a
otro lenguaje.
A Silicon Valley.
Bueno, usted, ¿no? Está muy... Tiene mucho prejuicio, me parece.
Salí de la Olivetti hace poco.
Sí, veo. Bueno, nada, recordar nuevamente que el 20 de mayo se llevó adelante una nueva marcha por verdad y justicia acá en la capital, y no solamente en la capital, sino en 16 departamentos del Uruguay.
¿Tantos? Sí.
Sí, es más, algunos por primera vez, como Cerro Largo, tuvieron lugar su marcha por las calles de Cerro Largo, reclamando eso mismo, ¿no? Verdad y justicia, a 20 años de la primer marcha. Uh-huh.
Sí, y una cosa también, Edgardo, que el 20, ¿por qué el 20 de mayo? Porque esa fecha, en el año 76, fueron encontrados, masacrados, dos legisladores uruguayos en Buenos Aires, sí, en Buenos Aires. O sea, dos legisladores de Uruguay en Buenos Aires, que estaban exiliados precisamente luego del golpe de Estado, fueron asesinados, acribillados en las calles de Buenos Aires. Nos referimos a Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz. Selmar Michelini había sido fundador del Frente Amplio, Héctor Gutiérrez Ruiz, un senador, un diputado del Partido Nacional, y además dos militantes, Rosario Barredo y William Whitlow, de dos militantes uruguayos también del MLN, que fueron asesinados en Buenos Aires, demostrándose de alguna manera, o rompiendo la evidencia en los ojos, de que existía una coordinación represiva que no reconocía fronteras nacionales, ¿verdad? Que se llamó el Plan Cóndor, que ahora en nuestro, que ha sido reconocido por los militares de Brasil, ha sido reclamada su autoría, la idea del Plan Cóndor, o coautoría con los, de acuerdo con los Estados Unidos, ¿verdad? Inspiradores de varios golpes acá en la región.
Chile, Paraguay,
Bolivia. Digo que ahora en la revista oficial del ejército uruguayo en este 2015 fue reconocido que existió un Plan Cóndor, y que en definitiva lo comparan con lo que es la persecución actual al narcotráfico, por decirlo de alguna manera, que no conoce fronteras nacionales. 40 y pico años después viene a aflorar la verdad de la boca de los propios protagonistas de aquellos hechos.
Verdad que no alcanza, ¿no? Verdad que es como un manto de, bueno, está, no queda otra que de asumir algo, pero ese asumir no le alcanza a toda esta gente, que a todos los que marchamos todos los años, porque los desaparecidos siguen siendo desaparecidos, y lo más triste de todo es que los familiares más directos que están en la búsqueda de esta verdad y esta justicia se van yendo, y se van yendo con la incertidumbre, ¿no? Sin saber dónde, cómo, por qué, cuándo están. Uh-huh. Por suerte, hasta el día de hoy tenemos a la compañera Luisa Cuesta, que está haciendo un esfuerzo tremendo para sobrellevar un cuadro
de salud
de salud complicado. Uh-huh. pero que está ahí y que estuvo muy presente este pasado 20 entre tanta gente que concurrió a la marcha, y bueno, no, eso lo que creo que lastima más, ese silencio por obediencia de algunos durante todos estos años, y que los mismos militares, ¿no?, se van yendo y se llevan todo, toda esa información. No hay mea culpa, no hay nada.
No ha habido tal cosa, y ni siquiera ha habido disciplina, porque hace algunos años un comandante en jefe del ejército dijo que los oficiales que tuvieran información debían hablar, debían darla. Eso no se ha cumplido. Y, sin embargo, algunos actores políticos, incluso de un gobierno que fue víctima, no un gobierno, de una fuerza política que fue víctima principal de la dictadura, como fue el Frente Amplio, salen a defender, a no estigmatizar una institución como el ejército uruguayo, ¿verdad? Cuando en realidad, de alguna manera, la principal estigmatización ha sido el ocultamiento sistemático de la información que reclaman los familiares directos, pero además otras muchas miles de personas Porque hay que destacar también que en la marcha del otro día había familiares directos portando los retratos, las imágenes de sus familiares detenidos, desaparecidos, pero también había mucha juventud, ¿verdad? Mucha gente joven, de 20 y pocos años, lo cual habla de que ya es un tema intergeneracional y que supera a los propios familiares directos, ¿no?
Ni que hablar. Y que aún queda mucha tela por cortar y que hay mucha gente que si bien hay gente que se está yendo, hay mucha gente que toma esa bandera, por suerte, y la lleva adelante.
Regáleme un tema musical para cerrar este Mil Voces y será hasta la próxima.
Bueno, lo dejo con este temita y me cuenta qué le pareció el próximo Mil Voces.
Vital, como el aire que respiras, vital, como la libertad, como vivir sin la mentira. Vital, como la tierra libre, vital, como conciencia de unidad y ante el abuso del poder, la rebeldía. Ya no hay demora, no da cabida, se va la ley.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.